Estás escuchando SBS en español.
Y hoy te traemos una entrevista con una de las mujeres de Latinoamérica más destacadas en el ámbito laboral en Australia. Se trata de Sandra Martínez, la directora ejecutiva de Nestlé Oceanía, quien durante 35 años ha trabajado en esta empresa desempeñando roles ejecutivos que la han llevado a vivir en diferentes países. Nuestra compañera Silvia Rosas conversó con esta exitosa ecuatoriana.
Sandra Martínez, directora ejecutiva de Nestlé Oceanía, bienvenida a los micrófonos de SBS Spanish.
Muchas gracias, Silvia, un gusto estar aquí contigo.
Sandra, estamos muy interesados en saber sobre tu trayectoria como una de las latinas más destacadas en el ámbito laboral en Australia y en Oceanía. Además de otros cargos, has sido directora ejecutiva de Nestlé Australia, de Nestlé Venezuela, presidenta de la División Confitería de Nestlé Canadá, gerente ejecutiva de negocios Confitería Nestlé Venezuela, gerente de marketing Confitería Américas, jefe global de la unidad estratégica de negocios de Confitería, entre otros cargos, y ahora directora ejecutiva de Nestlé Oceanía. Pero todo comenzó en Ecuador, tu país de origen. Sandra, cuéntanos cómo empezó esta trayectoria laboral tan exitosa. ¿Qué edad tenías y cuáles eran tus metas en ese entonces?
Bueno, empezó, me incorporé a Nestlé hace 35 años y fue mi segundo trabajo realmente. Mi primer trabajo que lo hice mientras culminaba mis estudios universitarios, era con la Agencia Interamericana para el Desarrollo, la AID, y estaba trabajando para unos proyectos de cómo promover la exportación de productos no tradicionales en mi país. Y entonces me tocaba apoyar a mi jefe en ese entonces para proveer esa información al resto de miembros de este grupo. Y entre ese grupo de miembros estaba el entonces presidente ejecutivo de Nestlé en Ecuador. Este fue un proyecto de 3 años. Cuando terminó, él se acercó y me preguntó cuáles eran mis planes, y yo le dije que pensaba trabajar en otro proyecto de la AID que estaba más en el campo de la salud.
¿Qué edad tenías en ese entonces, Sandra?
En ese entonces tenía 22 años.
Uy.
22 años.
Ibas prácticamente saliendo de la universidad.
Prácticamente saliendo de la universidad. Entonces me invitó a hacer mi aplicación a Nestlé, la hice y entré en un programa que ellos tenían en ese entonces y que nosotros hoy en día tenemos, que es el programa de apoyo a los jóvenes recién graduados de la universidad. Entonces tú vas durante un periodo de un par de años conociendo la empresa, conociendo realmente qué es lo que esperan de ti en una empresa de esta magnitud. Y sobre todo también ayudándote a entender qué es lo que tú más quieres hacer, ¿no? Identificar tu área de la que más te gusta. Y empezó así. Después mi esposo, que quiso ir a hacer un masterado en Suiza, entonces le dije a mi jefe en Ecuador que si es que yo sabía que los headquarters estaban en Suiza y que si podían darme una oportunidad de ir a Suiza. Creo que el mensaje es nunca tengas miedo de preguntar. Yo tenía 22 años, no tenía, creo que había hecho 15 meses del entrenamiento que ellos pedían. Lógicamente mi jefe no estuvo muy positivo al principio, me dijo que como que me atrevía un poco, ¿no? a pedir tanto con solo 15 meses, pero, claro. Pero después de un par de días me llamó y me dijo, mira, hay una posibilidad, pero tendrías que ir y aplicar allá cuando llegues, pero yo te voy a dar una carta de reconocimiento. Y así fue como empecé en Suiza, sí.
Como mencionabas, bueno, te pediste esta oportunidad para irte al extranjero, pero ya estabas, me imagino que casada, cuando me mencionas que tu esposo se iba a ir también a hacer un MBA. Entonces, bueno, ¿ya tenías hijos?
Sí, tenía un varoncito de 1 año.
Una de las, emigrar es un reto muy difícil de lograr. Y otro de las metas que muchos emigrantes se ponen es trabajar en el área que ya estaban trabajando en su país. Pero si bien esto siempre es difícil para una persona, para una persona que lleva parte la responsabilidad de un hijo, me imagino que ha de haber sido pues un poco más difícil todavía. Cuéntanos cómo superaste este desafío. ¿Cuáles fueron tus principales herramientas?
Sí, definitivamente es difícil emigrar siempre pienso mucho en aquellas personas que emigran muchas veces sin nada en sus bolsillos y solamente con un sueño en la cabeza. Para mí, gracias a Dios, mi experiencia fue mucho más positiva porque tenía el respaldo de Nestlé, de la empresa. Lógicamente teníamos nuestros ahorros que íbamos a utilizar para este objetivo. Y creo que el desafío más grande que tuvimos como pareja y como familia al principio fue encontrarnos de un momento para el otro solos cuando venimos de un medio en el que la familia y una familia grande era nuestro centro y nuestro centro de networking, de hacer cosas y de donde venía toda nuestra energía, ¿no? Mira, ¿cómo se supera eso? Creo que se supera adaptándote al nuevo ambiente en el que estás y empezándote a concentrar en las cosas positivas que tiene esa experiencia, ¿no? Sí, creo que si me hubiera quedado en aquello de en todo lo que no tenía y todo lo que extrañaba de mi país, me hubiera vuelto loca. Y me concentré más en las cosas buenas que podía encontrar. Estaba aprendiendo un nuevo idioma que me mantenía ocupada. Suiza es un país hermosísimo para caminar, disfrutar las montañas. La posibilidad de darle a mi hijo también un nuevo idioma, abrirle los ojos a nuevas culturas y empezar a entender que el mundo está más allá de lo que uno cree y de donde uno nace.
¿Tú crees que el techo de cristal es más difícil de romper para las latinas?
Tú sabes que creo que no. Y quizás debe ser mi experiencia propia y muchas latinas exitosas que he encontrado en mi camino. Yo pienso que a veces tenemos una especie de matriarcado no muy evidente en Latinoamérica, ¿no? No sé si con tu familia pasa lo mismo, pero lo que dice la abuela es lo que dice la abuela, lo que vale. A veces el abuelo pasa un poquito a segundo plano, ¿no? Esa sensibilidad del rol de la madre, de la abuela, en el desarrollo de la familia y de los miembros de esa familia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay mucho encouragement para poder alcanzar ciertas metas, ¿no? Pero cuando tú te vas un poquito del núcleo familiar a un poco la sociedad, donde hay que tener ciertas apariencias, creo que es donde empezamos a ver ese machismo, ¿no? Que lógicamente creo Latinoamérica es conocida. Y yo lo sentí cuando estuve posiciones de alto rango y de pronto tenía una reunión y, claro, alcancé esas posiciones relativamente joven y la gente me preguntaba que dónde estaba mi jefe, mi jefa, ¿no? Pensaban que yo era la secretaria o qué sé yo. Entonces le digo, no, yo soy Sandra. Entonces todo el mundo se de alguna manera se admiraba de que una persona relativamente joven tenga una responsabilidad tan grande.
Pero eso lo notabas más en tus reuniones en el ámbito de América Latina.
Sí, definitivamente. Mis colegas en América Latina podían ser mis abuelos.
Y bueno, laboralmente hablando, ¿qué has tenido que desaprender? ¿Cuál ha sido el choque cultural más fuerte que has tenido al migrar de una cultura de trabajo latina donde, por ejemplo, llegar tarde 5 o 10 minutos no es mal visto? ¿Cuál ha sido el choque cultural más fuerte que has tenido que enfrentar tú cuando has trabajado en países como Canadá, como Suiza, como Australia?
Definitivamente en Suiza el que la hora de inicio es la hora de inicio y no hay nada que hacer, inclusive en el área social. Alguna vez invité a un par de amigos suizos a cenar a las 7 de la noche. Si hubieran sido latinos, hubieran llegado a las 8 de la noche. Llegaron a las 7 y yo todavía estaba recién saliendo de la ducha, ¿no? Entonces, la puntualidad creo que fue uno de los choques culturales más grandes en Suiza. En Canadá, quizás la diferencia de cultura entre nosotros los latinos, que somos un poco más directos en nuestra, estoy hablando en el área laboral, directos en nuestra manera de dirigirnos hacia nuestros equipos y no adornamos mucho el tema, sino que hablamos directo y pasamos al siguiente punto. Mi experiencia en Canadá es que los canadienses son personas muy, muy lindas y muy, very kind, ¿no? Muy suavecitos en ese sentido. Entonces, mi estilo chocó un poquito al principio, hasta que creo que se dieron cuenta de que no había nada personal en mi manera de ser y que simplemente era mi background cultural, ¿no?
A Australia llegan muchas personas con la idea de tener una mejor vida, con tener un mejor trabajo, pero muchas veces no saben por dónde empezar. ¿Cuál sería tu consejo?
Creo que es importante que identifiquen los diferentes networks que existen en Australia. Justamente conocí hace unos meses a Fabiola Campbell, aquí en Sydney. Fabiola Campbell es alguien que llegó desde Venezuela y que hace muchos años y que se encontró de primera mano con todos los desafíos, ¿no? de tratar de encontrar un trabajo aquí sin tener experiencia en Australia, etcétera, etcétera. Y es alguien a quien yo realmente admiro porque una vez que pasó por esa experiencia, decidió dedicar su vida a ayudar específicamente a mujeres migrantes y hoy en día es la fundadora del Professional Migrant Women aquí, donde trata de ayudar y dar todos esos consejos, ¿cierto? Especialmente a mujeres y hombres, pero especialmente se dedica en el campo de la mujer. Y es alguien que, por ejemplo, me hizo un approach a mí como una migrante en una posición importante y la trato de apoyar en todo lo que más puedo. Entonces, creo, ese es el network que conozco porque tengo una relación directa, pero creo que como el network de Fabiola, deben haber muchos otros en los que uno puede ir y aprender un poquito más de todo lo que se necesita hacer.
Sandra Martínez, directora ejecutiva de Nestlé Oceanía, ha sido un placer charlar contigo en los micrófonos de SBS Spanish. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y esperemos que esta no sea la única charla que tengamos contigo.
Muchísimas gracias, Silvia, ha sido un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.